Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Bello puerto de mar en mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar en mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura.
Días, estimados oyentes, a una nueva emisión de la radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca.
Siempre que siento pena, bello poblado, miro tu lindo cielo y quedo aliviado.
Queremos resaltar hoy, como parte de la biodiversidad que tenemos en nuestro país y concretamente en nuestra cuenca amazónica, 32 especies de plantas que han sido seleccionadas en esta región para la industria cosmética. Pues 6 comunidades indígenas del Paupés buscan utilizar ingredientes de la biodiversidad para comercializarlo. Desde 2011, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas INCHI ha liderado este proyecto. Un reportaje me parece interesante de María Paulina Baena Jaramillo, del diario El Espectador, que pues muy pertinente para justamente demostrar cómo una de las mayores riquezas que tiene nuestro país es la biodiversidad, sobre todo que es una riqueza que, si se la sabe conservar, es una riqueza que puede ser sostenible. Es decir, a diferencia de la industria extractiva, donde en algún momento se va a acabar el petróleo, se va a acabar el carbón, se van a acabar ciertos minerales, la biodiversidad, por el solo hecho de contar con seres vivos que se pueden reproducir, pues tendremos un patrimonio en primer lugar natural, y en segundo lugar, como en este caso, un patrimonio económico que, si lo sabemos cuidar, sería a largo plazo. Dice el reportaje de María Paulina que alguna vez habló con Juvenal y Helio, dos indígenas del pueblo Miraña que viven entre la ribera del río Caquetá y el Parque Nacional Chahuinarí. En un hotelito al frente de Corferias me contaron, entre otras cosas, que el bosque tropical amazónico era su supermercado, su farmacia, su casa y su conocimiento. Y que si se acababa, no habría dónde comer ni dónde mambear. Es más, no sé cómo estamos viviendo aquí, en Bogotá. Eso es porque allá afuera hay algo y alguien que nos está soportando, dijo Juvenal mientras se llevaba un bocado de pan con mermelada a la boca. Me quedé pensando en esta charla cuando visité el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, una casa vieja en el centro de Bogotá, al frente de la Torre Bacatá, que sobrepasará la Torre Colpatria y que sería la segunda más alta de Sudamérica. Allí, en medio de laboratorios, herbarios y colecciones de plantas amazónicas, la química Marcela Carrillo, investigadora del Programa de Sostenibilidad e Intervención, me explicó la idea de hacer del bosque un lugar económicamente productivo y sostenible. Desde 2011, el SINCHI arrancó con el procesamiento de ingredientes naturales para utilizarlos en la industria cosmética. Lo cosmético entendido como todo aquello que se unta sobre la piel: bases, labiales, brillos, cremas y sombras. La cosmética natural ha ganado mucho boom en Europa y Canadá, que es donde se comercializa, comentó Marcela Carrillo. De hecho, países como Ecuador y Perú son grandes referentes de la industria cosmética, y Brasil se posiciona como el mayor productor de ingredientes naturales, con empresas como Natura y Boticario. El proyecto nació con la financiación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la Agencia Alemana de Cooperación, e involucró a las comunidades indígenas del Vapés, que superan el 70% de la población local. Utilizar el bosque dentro de la cadena de valor no era un tema nuevo para Sinchi. Desde hace 10 años, el instituto se volcó en emplear los productos biodiversos para comercializarlos como pulpas, jugos o dulces en departamentos como Vapés, Amazonas, Caquetá y Guaviare. En el caso del Camu Camu, por ejemplo, fue emblemático entre las mujeres de Tarapacá, Amazonas, que ya cuentan con una planta de procesamiento y que tocaron el mercado bogotano en puntos como WUC. Con esas experiencias exitosas de la industria alimentaria, 6 comunidades de Mitú en el Vapés se acercaron a la gobernación para comenzar el trabajo. Fue la misma comunidad la que quiso investigar este proceso. Ellos, de manera tradicional, fabrican productos. Y nosotros sabíamos que, así como había plantas que producían compuestos, el bosque estaba lleno de otros ingredientes naturales, como aceites, grasas y pigmentos, comentó la química Marcela Carrillo. Entonces, las comunidades de Seima, Cachivera, Muritinga, Macaquiño, Miriti, Santa Rosalía y Santa Elena del Tiposo, de grupos étnicos como Cubeo, Yurutí, Siriano y Tucano, empezaron a producir jabones en barra, jabones líquidos, geles desinfectantes, champús y cremas. Todos ellos derivados de 17 ingredientes naturales evaluados por botánicos y químicos. Carrillo explicó que para seleccionar las especies debieron evaluar cuáles eran productoras de ingredientes naturales, aquellas que eran más abundantes en el bosque y los compuestos de interés. Vimos que muchas especies tienen un gran contenido de antioxidantes, formulaciones anti-edad, aceites de calidad que actúan como hidratantes y humectantes, comentó la investigadora. Ya son 32 especies seleccionadas que pueden ser transformadas en productos de belleza o alimentarios. El copoazú, por ejemplo, usado en jugos, néctares, mermeladas y compotas. El achiote, como pigmento y colorante. El inchi, utilizado en bebidas y dulces. Y el miriti, del que se obtienen aceites humectantes e hidratantes para la piel. Todas ellas pasaron dos pruebas claves. Una, tener una riqueza fitoquímica, es decir, compuestos interesantes en los que se descubran beneficios para la salud o la piel. Y dos, que se puedan extraer fácilmente esos compuestos. De ahí sigue una caracterización cualitativa de la especie que la hacen los botánicos. Luego, ingresa al laboratorio en donde se describe físicamente por tamaño, color, grosor y peso de la semilla. Después, se observa cada parte por separado, tallo, fruto y hojas. Posterior a eso, viene una caracterización química por cromatografía para resolver cuáles compuestos existen y en qué cantidades. Por último, la parte más difícil y el mayor reto de ingeniería, que es extraer los compuestos. Algunas tecnologías para extraerlos son el prensado mecánico, un equipo que utiliza altas presiones y obliga al producto a romper las células para que se sustraiga el aceite. Otro, más sofisticado, es el secado por aspersión, que luce como un tanque grandísimo que atomiza la pulpa de los frutos y deja que se seque rápidamente en contacto con aire caliente. Utilizamos tecnologías de manejo sencillo, embarcada en la química verde, que reduce productos contaminantes, dijo Marcela Carrillo. Las dificultades no son pocas. Hay zonas a las que no se puede acceder por tierra, lo que incrementaría el costo de los productos. Muchos de los terrenos están controlados por grupos armados. Es complicado encontrar colores en la naturaleza como el azul o algunas tonalidades de verdes porque priman los naranjas, los morados o los cafés. Los apodos a las especies varían de acuerdo con el lugar. Por ejemplo, a la Mauritia flexuosa la conocen en Vaupés como Meriti, en el Guaviare como Moriche y en el Guaviare como Moriche y en el Caquetá como Canagucha. Y como si fuera poco, en la cosmética orgánica deben empezar de ceros con la caracterización de los compuestos para que sean estables, esto es, que no se desbaraten ni cambien de color. Aún así, ese intercambio de experiencias ha sido provechoso. Todos los que nosotros descubrimos en el laboratorio, ellos ya lo saben desde hace años, no con la rigurosidad de los compuestos, pero saben que es bueno para la piel, como filtro solar, como pigmento, tintura para el pelo, porque es raro ver un indígena canoso, plantas medicinales o exfoliaciones con ají, explica Marcela Carrillo. Sin duda, un conocimiento tradicional que apenas comienza a echar sus frutos en el centro del país.
Me voy para Pueblo Nuevo a comprar carne barata. Me voy para
Bueno, continuamos con noticias relacionadas con el medio ambiente. Hablamos ahora de un problema muy complicado sobre la degradación del suelo en nuestro planeta Tierra. Un problema que pues no se le pone cuidado, pero desde hace ya 20 años se ha alertado sobre la degradación de los suelos en todo el mundo. Pues cada año se pierde un territorio 3 veces el tamaño de Suiza. Y parece que nadie hace nada al respecto. Pues realmente este tamaño es, digamos, cada año unos 12 millones de hectáreas de suelo del planeta se convierten en desiertos. 12 millones cada año de hectáreas de suelo se convierten en desiertos. El equivalente, como le decía, a 3 veces el tamaño de Suiza. Esto según cifras de Naciones Unidas. Este fenómeno obliga a miles de personas a migrar o vivir en condiciones extremas de escasez, incertidumbre y hambre. Esa cifra es la que se suma anualmente a los ya 2 billones de hectáreas de tierra degradada, es decir, suelo que ha perdido sus propiedades biológicas para ser productivo. La sobreexplotación para agricultura, la tala indiscriminada y otras actividades económicas sientan las bases de la degradación que luego el viento, las lluvias y las temperaturas extremas se encargan de completar. Estoy segura de que podemos revertir este fenómeno, dijo Monique Barbut, secretaria general de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Esta convención se realiza en Ankara, Turquía, y es una nueva ronda de negociación internacional para contener este fenómeno. La neutralidad en la degradación de los suelos es realizable y rentable. A la señora Barbut le toca ser optimista, aunque el panorama pinte oscuro. Su misión es poner de acuerdo a muchos países sobre un tema al que poco le prestan suficiente atención, a veces por razones opuestas. Algunos porque en los suelos degradados es donde vive buena parte de la gente más pobre del planeta, y en otros porque a costa de agotar el suelo con extensos monocultivos, se sostienen los jugadores más poderosos de la agroindustria mundial. Barbut considera que la comunidad internacional debería acordar una meta de rehabilitación que permita llevar a cero la pérdida anual de suelos fértiles, o lo que los expertos llaman neutralidad, es decir, devolverle cada año al planeta los mismos 12 millones de hectáreas que se pierden. Recuperar el suelo es la herramienta más barata y fácil para ganar resistencia frente al cambio climático, explicó Monique Barbut. La degradación de los suelos junto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad fueron establecidos como los mayores retos para la humanidad durante la Cumbre Mundial de Río en 1992. Sin embargo, las negociaciones mundiales al respecto han sido poco protagónicas y escasas en compromiso. El ejemplo más claro de ello es que 20 años después de firmada la Convención Mundial y 12 reuniones mundiales, los países no se han puesto metas concretas en la lucha contra la degradación del suelo. En parte por eso, son pocos los países que llevan un registro detallado de las tierras que han perdido, y aún menos los que saben cuánta tierra han recuperado de la erosión o de la degradación. Aunque los efectos devastadores de la degradación son más evidentes en países áridos, cuya población depende al máximo del pastoreo y la agricultura, como los de África y parte de Asia, ningún país está a salvo de padecer el fenómeno. 70% de los suelos degradados se concentran en zonas húmedas. El suelo representa un tercio del carbono que se calcula está retenido en los bosques y selvas del planeta. Cuando esos suelos se convierten en tierra para cultivos, liberan entre el 25 y el 75% del carbono según el tipo de uso y su estado. Reducir la degradación del suelo a cero es imposible. Todo uso de la tierra la degrada, explicó Uriel Safriel, profesor de la Universidad de Jerusalén y líder del equipo científico de la convención. Pero si bien esto es cierto, pues podemos también siempre recuperarla. Safriel cree que parte de la clave está en un buen ordenamiento del territorio que defina cuánta tierra es explotable y cuánta debe dejarse quieta para que siga proveyendo servicios ambientales. con noticias de interés, esta vez algo que pues puede que a la primera mirada no llame la atención, pero realmente un problema que está encontrando en Chingaza, en el eje cafetero, que podría de alguna manera afectar a nuestra región, y es que muchos perros y gatos que han dejado de ser domésticos, pues porque en la casa los echan a la calle, porque pues son especies que nadie cuida, pues afectan, están afectando la biodiversidad de las zonas rurales del país, puesto que pues el abandono de estas mascotas termina convirtiendo a estos animales en seres salvajes que pues van a la zona rural y empiezan a hacer muchos daños. Un borugo muerto en la mitad de la zona de amortiguación del Parque Chingaza, con los pelos desparramados entre los frailejones, sus tripas tostadas por el sol y el esqueleto de un cráneo con los dientes afilados. Esta es la imagen que nos encontramos con los biólogos de la Fundación UI mientras rastreamos los pasos del oso andino, dice María Paulina Baena Jaramillo en un reportaje interesante que traemos en estos momentos. El ataque, sin embargo, no fue de un oso, ni de algún tigrillo, tampoco de los pumas, que se creen extintos en la región, sino de un perro salvaje. Normalmente no se encuentran animales silvestres muertos en el campo abierto, y los cadáveres no quedan expuestos de esa forma, explicó Daniel Rodríguez, director de la Fundación UI, que se encarga de la conservación del oso andino de Colombia. Cuando los humanos cazan, se llevan su trofeo. Los tigrillos, por ejemplo, entierran sus cadáveres para protegerlos, y los zorros, por otra parte, normalmente se comen toda su presa. Entonces, un perro salvaje o una manada, que por lo general son de 4 o 5, fueron los depredadores de este roedor que luce como un curí o un hámster gigante y que alcanza los 4 kilos de peso y los 60 centímetros de longitud. Y esta no ha sido la única víctima. En Tolima, una jauría de perros atacó a un osesno que registró un video. En la zona del Guavio, varios campesinos amanecen con sus ovejas muertas por ataques de perros y los venados son un objetivo recurrente. Pero, ¿desde cuándo los perros cazan? ¿Acaso no están catalogados como animales domésticos? ¿No es el término perros salvajes una contradicción? De acuerdo con Enrique Cerda, profesor de la Universidad Nacional y uno de los pocos biólogos que han investigado el tema, el problema de los perros salvajes o ferales arrancó desde los años 50, cuando estaba permitida la cacería deportiva y las mascotas acompañaban a los cazadores en sus travesías. Los perros se quedaban en los montes o se perdían y tenían que empezar a valerse por sí mismos. Rompían cualquier vínculo con los humanos y ya no dependían de hospedaje ni alimentación. Se organizaban en jaurías y cazaban. Además, genéticamente son idénticos a los lobos, lo que les da un rasgo silvestre. El problema es que nadie los ha estudiado con detenimiento. Los biólogos se ocupan de la fauna silvestre y no les dedican tiempo a los animales domésticos. Y para el gobierno parece un tema menor. No sabemos que su comportamiento. No sabemos sobre su comportamiento ni cuándo se vuelven salvajes ni cuánto espacio ocupan. Mi investigación es que tan lobos vuelven a ser los perros y si siguen los mismos patrones de comportamiento, comentó Cerda. Por ahora, este profesor quiere responder varias preguntas. ¿Qué tanto impacto generan sobre la biodiversidad? ¿Y qué formas de control existen frente a este problema que no sea la muerte de los perros, sino la esterilización o los centros de adopción? No obstante, para Daniel Rodríguez, director de la Fundación UI, los perros tienen tres implicaciones graves en la biodiversidad. En primer lugar, depredan especies nativas y persiguen patos, aves migratorias, curíes o venados. En segundo lugar, transmiten enfermedades como el moquillo, la parvovirosis y la rabia a animales silvestres y a humanos. Y en tercer lugar, afectan la economía de las familias campesinas al acabar con rebaños de ovejas, por ejemplo. Hay un factor problemático extra, y es que los perros compiten con otros depredadores por su espacio. Como revelaron datos de la organización Procat Colombia, en los cerros orientales de Bogotá han encontrado que los perros ferales son los causantes de que el tigrillo lanudo y el coatí de montaña, mamíferos pequeños, dejen de usar ciertas zonas y se desplacen a otras. Hasta ahora no existe una política de manejo de este tipo de animales, y por eso la incertidumbre es grande cuando se piensa en una posible solución. La arqueología de datos por parte de las organizaciones ambientales y de la academia apenas comienza, y las autoridades ambientales lo atienden poco o nada. Por eso, los expertos consultados creen que deben promoverse campañas de esterilización, otros que el tema es de educación ambiental y, los más audaces, se van por sacrificarlos de manera humanitaria, porque es difícil regresarlos a su condición original. La generación de una política es complicada, porque los animalistas van a poner el grito en el cielo cuando sepan de una posible eutanasia, dijo Daniel Rodríguez de la Fundación WI. Porque, de hecho, eliminar a los animales es un tema social delicado. Es emocional y genera sentimientos en la gente y en la comunidad, como dijeron José González Maya y Mauricio Vela de la organización Procat. Sin embargo, en varios rincones del mundo se quejan del mismo problema, y lo manejan con la eliminación de estas especies invasoras, como en el caso de las Islas Galápagos. Allí, los perros, cabras y marranos se comían los huevos de las tortugas e iguanas y hostigaban a los pájaros. El Parque Nacional de Galápagos, con el apoyo de la estación científica Charles Darwin, decidieron eliminar la plaga de cabras en 5 islas del archipiélago, porque eran las directas responsables de la desaparición de la vegetación en laderas enteras de montañas, dejando las tortugas emblemáticas de la isla sin alimento o sombra. En Colombia la problemática se distribuía principalmente en Cundinamarca, los humedales de Bogotá, el Parque Chingaza, el Valle de Aburrá y el Parque de los Nevados en el Eje Cafetero. Pero no solo los perros están en el radar, sino los gatos asilvestrados, que son nocturnos y persiguen nidos de colibríes y lagartijas silvestres. Los investigadores consultados concuerdan en que hacen falta datos e investigación, que el origen del problema es el abandono de las mascotas por parte de los amos y que será necesario desarrollar una política robusta antes de que sea demasiado tarde. Para eso deberán abrir los ojos varias instituciones, como el Ministerio de Ambiente, porque hay efectos sobre la vida silvestre; el Ministerio de Agricultura, porque causan daños y pérdidas en animales domésticos y fincas; y el Ministerio de Salud, por su posible transmisión de enfermedades a personas. Bueno, esta es una información que nos debe llamar la atención, porque a veces se toman decisiones muy a la ligera, porque quizás los niños dicen que quieren tener una mascota, pero muchas veces personas que no tienen las condiciones para tenerlas por espacio o por tiempo o por ambas cosas o por otro tipo de situaciones, pues termina finalmente adquiriendo una mascotica que, pues, como en la mayoría de las razas, terminan creciendo y siendo animales que necesitan un cuidado, alimentación. Son animales que hay que sacar a hacer sus necesidades al parque. Muchas veces, por la falta de conciencia ciudadana, dejan las heces en los parques, o se empiezan a orinar en las casas. Bueno, en fin, empiezan a haber problemas cotidianos en el manejo de este ser vivo, y muchas veces terminan o regalando el animalito o en el peor de los casos dejándolo tirado en la calle. Esto, pues, obviamente es una falta de sensibilidad total, producto de un arranque, de una emotividad, de una buena intención tal vez de tener una mascota, pero que al final no pueden con ella. Entonces, pues es un llamado a que reflexionemos primero, antes de tener una mascota, antes de emocionarse con la idea y dar el gusto al niño o a la niña de que tenga una mascota, pues bienvenido ese gusto, siempre y cuando el cuidado sea sostenible y que no sea la fiebre, por decir algo, del momento de adquirir el perrito pequeñito, para que el cachorrito, cuando está pequeñito, pues muy tierno, juguetón, pero pues el cachorrito crece. Y cuando crece y ya se convierte en un perro adulto, es cuando vienen los inconvenientes, cuando ya no hay ni el tiempo, ni la paciencia, ni el dinero muchas veces para mantenerlo como debe ser, y muchas veces en una actitud de total insensibilidad y de crueldad se tira a estos animales a la calle. Esto sucede en muchas ciudades del mundo, y obviamente Colombia no escapa a esta situación. En las grandes urbes, esto es un problema muy, muy, muy común. No en vano el artículo dice cómo la problemática se está distribuyendo principalmente en Cundinamarca, en los humedales de Bogotá, en el Valle de Aburrá, ¿sí?, y en el Parque Los Nevados, en el Eje Cafetero. O sea que, pues, un llamado a que finalmente, pues, no solamente botar la mascota, que por sí es un acto de crueldad y de insensibilidad, sino que estos animalitos, obviamente, en su afán de subsistencia, en su instinto de supervivencia, pues van a buscar los campos, van a buscar comida de todas maneras, y la van a encontrar donde, pues, donde ellos les parezca, donde ellos les den la oportunidad. Y muchas veces están, pues, siendo depredadores de animales domésticos que se tienen en los campos. Así que, pues, un llamado de atención para, en primer lugar, pensar muy bien antes de adquirir una mascota. Y si se la tiene, realmente ser una persona responsable, adulta, ¿sí?, y que no sea el arranque de tener una mascotica y después abandonarla, porque es un acto, pues, de crueldad, de insensibilidad y finalmente de decisiones totalmente motivadas por la emoción del momento, pero no pensadas. Así que, pues, ahí se deja el mensaje con respecto al gran problema que se está suscitando en muchas regiones del país, porque muchos perros y gatos que son abandonados finalmente terminan haciendo daños y acabando no solamente con animales domésticos, sino con la biodiversidad, como es el caso que nos plantean aquí de muchos gatos que son, pues, obviamente de hábitos nocturnos y que están acabando en muchas partes del país con nidos de colibríes y lagartijas silvestres, y obviamente erosionando, acabando con la biodiversidad de nuestro medio. Así que una noticia que aparentemente, pues, no tiene implicaciones. Miremos cómo las consecuencias de el no pensar en adquirir realmente una mascota con un sentido de la responsabilidad y en la tenencia realmente sostenible y a largo plazo de estas mascotas que hemos adquirido para nuestro hogar.
¡Cadero!
que se acabaron los metales en Cototo.
Continuamos con noticias de interés hoy, con muchos temas de medioambientales. Una noticia que realmente nos debe llamar la atención, pues según el último informe de la organización WWF, los océanos pues están quedando sin peces por la sobreexplotación pesquera y la falta de medidas de protección marina, que han hecho que en 40 años, solamente en 40 años, algunas especies hayan desaparecido en un 75%. En una sola generación, la actividad humana ha dañado gravemente el océano, capturando peces más rápido de lo que pueden reproducirse, mientras destruye sus zonas de alimentación. Se necesitan cambios profundos para garantizar una vida marina abundante a las generaciones futuras, dice Marco Lambertini, director de la WWF Internacional, sobre el informe Planeta Vivo Océanos. El documento concluye que la población de peces claves para la seguridad alimentaria humana está disminuyendo de forma preocupante en todo el mundo, con algunas de ellas en riesgo de colapso. Pero también insiste en que gran parte de los problemas que amenazan el océano se pueden evitar, y aún es posible actuar para evitar una emergencia. El estudio actualizado de mamíferos marinos, aves, reptiles y peces muestra que las poblaciones se han reducido como promedio a la mitad a nivel mundial en las últimas 4 décadas, llegando las poblaciones de algunos peces a disminuir 75%. Los últimos hallazgos suponen un problema para todas las naciones, especialmente para quienes habitan en países en vías de desarrollo como Colombia. Se está haciendo una presión sin precedentes sobre nuestros mares en Latinoamérica. Extraemos de ellos más atunes, jureles y sardinas de lo que es sostenible. Afectamos complejos ecosistemas y paisajes marinos como nuestros manglares y corales y contaminamos sus aguas, dijo Roberto Troya, director de WWF Latinoamérica y el Caribe. Mientras la sobreexplotación se identifica como la mayor amenaza para la biodiversidad del océano, el estudio señala que el cambio climático está causando cambios más rápidos que en cualquier otro momento en millones de años. El aumento de las temperaturas y de la acidificación provocada por el dióxido de carbono agrava los impactos negativos de la sobrepesca y de otras amenazas más importantes, incluyendo la degradación del hábitat y la contaminación. Más allá del evidente daño a la naturaleza, las amenazas al océano ponen en riesgo al menos 2.5 billones de dólares y una base de activos globales de al menos 24 billones de dólares. Al principio de este año, un estudio independiente reveló que cada dólar invertido para crear áreas marinas protegidas podría producir el triple de beneficio a través de factores como el empleo, la protección de la costa y la pesca. Ese análisis mostró que el aumento de la protección de los hábitats críticos podría reducir beneficios netos de entre 490 mil millones de dólares y 920 mil millones entre 2015 y 2050. Al finalizar este mes, los gobiernos acordarán formalmente la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible, con prioridades como la reducción de la pobreza y el aumento de la seguridad alimentaria, que tienen vínculos directos con la salud del océano. Así que pues es esencial que el desarrollo político financiero de la Agenda de Desarrollo Sostenible aborde la destrucción del hábitat, la sobrepesca, la pesca ilegal y la contaminación marina. Las decisiones adoptadas en la Conferencia Climática de la ONU en París impactarán directamente sobre el futuro de la salud de los océanos. WWF advierte que los compromisos internacionales actuales están muy lejos de lo necesario para detener los niveles de calentamiento y la acidificación, problemas catastróficos para los sistemas oceánicos y todas las personas que dependen de ellos. La buena noticia es que existen soluciones y sabemos lo que hay que hacer. El océano es un recurso renovable que puede abastecer a las generaciones futuras si abordamos estas presiones de forma efectiva, dijo Lambertini, director de la ONG internacional mencionada. Así que otra noticia, pues que si bien plantea un panorama bastante complicado con respecto a la sostenibilidad de la fauna marina por la sobreexplotación, por la contaminación y por la degradación de su hábitat, pues también es esperanzador en el sentido de que pues hay ya la investigación para generar nuevamente un repoblamiento importante de nuestros océanos, pero también pues es importante que exista la voluntad política en todo el mundo de conservar finalmente nuestra biodiversidad a nivel mundial, porque al fin y al cabo pues finalmente habitamos un solo planeta y tarde o temprano todos nos veremos afectados si no se toman las medidas para mitigar esta disminución tan grande que en tan solo 40 décadas hay muchas especies, como dice el informe, que ya han desaparecido en un 75%. Así que pues una noticia también para reflexionar con respecto a la biodiversidad y a la sostenibilidad de la misma, concretamente en nuestros océanos. Estimados oyentes, hoy con muchas noticias interesantes, muchas noticias que nos permiten reflexionar sobre la sostenibilidad del medio ambiente, sobre las posibilidades inclusive de la biodiversidad bien conservada. Con estas noticias nos despedimos hasta la próxima semana, en la que la radiorrevista Agroecológica Semillas presentará más temas de interés para todos ustedes.